En esta puesta a punto vamos a hablar sobre el apartamento de la maestra y militante desaparecida en dictadura, Elena Quintero, junto a Emilia Grisoni y a Yelén Palomeque. Bienvenidas ambas.
Gracias. Gracias.
Sí, traemos este tema que nos parece pertinente tocar, porque creo que también abre un poco el debate sobre cómo Uruguay ha manejado la impunidad post-dictadura durante tantos años. Resulta que la semana pasada el Ministerio de Defensa resolvió que entregará a la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, el apartamento donde vivió Elena Quinteros y donde todo indica haber sido detenida durante la dictadura. Eso obviamente generó muchas críticas y mucha incertidumbre también, principalmente por parte de CODICEN. Daisy Iglesias, que es la consejera electa por docentes, expresó en diálogo con El País que no ve por qué la ANEP pueda administrar esos lugares. Para mí es claro, y lo dije en la sesión, son sitios de memoria, dijo ella. Aún no se sabe exactamente cuál va a ser la utilidad que le dará ANEP, porque se trata de un apartamento con vecinos. Es un lugar además pequeño, sí, pero todo indica que podría funcionar como una oficina.
Igual, por más de esto, de la polémica, si tiene que ser ANEP o no, que se encargue el lugar y cuál uso se le va a dar, que es una oficina que suena como un poco frío para un lugar así, del Partido por la Victoria del Pueblo, que fue el partido al cual perteneció Elena Quinteros, se reconoció esta entrega a ANEP como un hecho histórico en virtud de los derechos humanos, ya que recordemos que este departamento hoy en día está en manos del ejército. Y se supo esto a raíz de una investigación de 2016 del seminario Brecha. Pero para ir un poco a quién fue Elena Quinteros, ella fue estudiante de magisterio en el Instituto de Profesores Artigas, conocido como IPA, y en la Facultad de Humanidades, y de temprano tuvo una vocación tanto por la docencia como por la militancia, y fue dirigente de la Asociación de Estudiantes de Magisterio, y más tarde, a sus 21 años, empieza a ejercer como docente y a militar en la Federación Uruguaya de Magisterio.
Sí, también es importante como poner un poco en contexto que, bueno, corría la década del 60 en Uruguay, eran tiempos muy difíciles, previos a la dictadura, un momento muy marcado por movimientos sociales, huelgas, descontento, y es allí que Elena también se integra a la Resistencia Obrera Estudiantil y al Partido por la Victoria del Pueblo, anteriormente mencionado. Fue detenida por primera vez por las fuerzas conjuntas en 1967, previo a la dictadura cívico-militar, liberada al otro día, y en octubre de 1969 fue nuevamente detenida durante un año, y en 1975 se la destituyó de su cargo como docente a cargo de las autoridades.
Y luego, bueno, un año después de eso fue que es arrestada, detenida, mejor dicho, en su departamento y es llevada al centro de torturas 300 Carlos, que es a dependencia de la división del ejército número 1 y el organismo coordinador de operaciones subversivas. No se sabe bien los días, pero más o menos se calcula que fue detenida el 24 o 26 de junio de 1976. Y después, en ese centro, después de haber sido torturada, ella convence a sus captores de que había pactado un encuentro con un compañero de militancia en la cercanía de la Embajada de Venezuela. Allí es llevada el 28 de junio por la mañana a este supuesto lugar de encuentro y, estando ahí, ella empieza a correr y ingresa a la embajada pidiendo auxilio, gritando su nombre. Y a pesar de que técnicamente ese espacio no es territorio uruguayo, sino territorio venezolano, los policías y militares que la custodiaban ingresan al lugar y se la llevan arrastrándola, a pesar de que los funcionarios y personal de la embajada intentó socorrerla. Y es a raíz de este suceso que Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Uruguay hasta retomada la democracia. Incluso se escribió un libro sobre que se llama Secuestro en la Embajada, y tal vez por el hecho de que el caso de Elena Quintero sea el más conocido. Y posterior a este intento de fuga, es llevada nuevamente al centro 300 Carlos, donde fue torturada durante meses y se cree asesinada en octubre o noviembre de ese año y enterrada en el batallón de infantería número 13. Por su parte, su madre, María Carmen Almeida, se tuvo que exiliar a Venezuela después de la desaparición de su hija y, bueno, pasó el resto de su vida intentando encontrar cuál era el paradero de ella, pero nunca se logró encontrar su cuerpo, por más de que se cree que está enterrado en este batallón, nunca se pudo saber con exactitud qué fue de ella.
Sí, de hecho, las últimas actualizaciones que hay sobre el caso de Elena Quinteros surgieron la semana pasada en el Tribunal Penal de Roma, donde fue condenado a cadena perpetua el exoficial de la Marina Uruguaya, Jorge Ernesto Rotrócoli, que no es la primera vez que es condenado. Esta vez fue condenado por la desaparición de Quinteros y el secuestro de Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza, pero anteriormente, en 2021, también había sido condenado por otros 26 homicidios cometidos en el marco del Plan Cóndor. Esta condena, junto a la decisión del Ministerio de Defensa de entregar al departamento a ANEP, volvió a poner el tema sobre la mesa, y digo volvió a poner el tema sobre la mesa porque anteriormente hubo una investigación realizada por Semanario Brecha en 2016, donde allí aseguraban que la casa estaba en manos de militares.
Esta investigación es como particular cómo surge, porque surge a raíz de que un vecino se entera de que ese departamento había vivido Elena Quinteros, y a partir empieza a investigar, era conocido por los vecinos, que de ahí salía gente uniformada, digamos. Entonces es ahí cuando, con charla de amigos y compañeros, decide que es importante que se realice una investigación al respecto, y es ahí cuando el Seminario Brecha realiza esta investigación, y bueno, se descubre que el departamento pertenecía al batallón número 13 del ejército, mismo batallón donde Elena Quintero fue retenida, secuestrada y se cree también asesinada. Y por ahí, Emi, ¿tiene algún detalle más de qué pudo comprobar un poco la investigación?
Sí, en realidad el caso del apartamento es bastante complejo y muestra muchas irregularidades. En 1980 se le fue adjudicado a la División del Ejército 1 a través del decreto 14.373, el cual aprobaba en dictadura la incautación provisoria de bienes pertenecientes a organizaciones subversivas o a sus integrantes. Este decreto en realidad fue derogado en el 85, es decir, hace 40 años, dejando en situación de irregularidad jurídica al uso de la vivienda por parte del ejército, lo cual se comprobó que nunca se llegó a respetar. Y el hecho de que el apartamento 103 continúe siendo utilizado por el ejército, ya no, ahora fue cedido a ANEP, pero eso fue la semana pasada. Levantó muchas cuestiones importantes que creo que es pertinente debatir, como cuál es el fundamento que ampara entregar a los oficiales como viviendas de servicio y muebles que pertenecieron a desaparecidos, porque de hecho...
Claro, lo de que se estaba usando como vivienda de servicio, lo pudo comprobar el periodista, sí, por testimonio de los vecinos que decían, bueno, hemos visto muchas veces salir a personas uniformadas por recibo de cuenta y otro documento que pudo encontrar el periodista, pero principalmente por un diálogo que mantuvo con el que era el ocupante en 2016, que era un teniente de segunda, que dijo, en primer lugar, que no sabía cuál era la historia de atrás que había de esa casa, y lo otro, de que era una casa que vivienda de servicio, dentro del Ministerio de Defensa, se le da a sus funcionarios, pueden vivir en ciertas viviendas que son de su propiedad de forma gratuita, siempre y cuando estén en actividad. Esa parte también, policía dijo que era si estaban casados y no tenían otra propiedad a su nombre, que podían usar ese servicio de forma gratuita. Y es ahí que también la investigación abre varias preguntas.
Sí, como también, bueno, una mirada más amplia puede ser, o sea, ¿cuál es el sistema de beneficios sociales de los que están gozando estos oficiales? ¿Quién los está pagando? Y lo que me parece muy importante también es qué mensaje se sigue transmitiendo a las próximas generaciones, ¿no? Con esto de la impunidad y que haya habido tanta negligencia estatal y que esto nunca se haya resuelto hasta ahora.
Claro, aparte pasaron 9 años desde que salió el informe de Brecha hasta ahora, para que el Ministerio de Defensa decidiera su traspaso a ANEP, que no estuvo exento de polémicas, principalmente por si ANEP es el organismo, como decíamos en un principio, adecuado para administrar un lugar así. Y sobre esto, como había dicho antes Emilia, Daisy Iglesias, la consejera electa por docente de CODICEN, se opuso en un consejo que hubo respecto a este tema, a este traspaso, que sea ANEP quien se encargue. En un principio dijo que tal vez lo más adecuado es que la casa se traspase a la organización de madres y familiares, entendiendo que los sitios son, en mi cabeza, dijo ella, parte de la historia y deben ser tratados como tales. No son lugares ni para oficina, centros de arte o escuelas. Y así mismo recuerdo, y esto sí que es importante, que ANEP no tiene entre sus competencias ni el cuidado ni el mantenimiento de sitios de memoria.
Sí, bueno, Sandra Lazo también se expresó al respecto. Opina que en realidad la situación jurídica del apartamento es compleja como para pasársela a un particular y que por eso decidió que ANEP era el organismo más indicado.
No, sí, sobre la situación jurídica. Sí, porque sí. Me parece que leía una nota de la diaria hace poco, uh-huh, que no se podía entregar a ningún particular justamente porque sí, había sido comprado por el compañero de Elena Quinteros bajo una identidad falsa, ¿no?
Claro, sí, claro.
Entonces, cuando se abre esa situación en la devolución de los bienes decomisados, uh-huh, nadie se podía presentar a recibir, claro, ese departamento porque en realidad teóricamente no era de nadie.
Claro, aunque, sí.
Bueno,
sí.
Una cosa media complicada. Es por eso, medio, que ellos eligen, bueno, está, lo más fácil es un traspaso a otro.
Y más como público, con el compromiso que ella siempre había tenido, mm, con la educación pública. Como
sí,
que,
maestra,
bueno,
etcétera.
Sí. De igual forma, bueno, hay muchas opiniones en contra. Por parte de Crisol tampoco están muy de acuerdo. Y a pesar de que no se mencionó que podría funcionar como oficina, aún no se sabe en realidad con certeza. También sí, dijeron algo de que, bueno, puede ser una oficina y mantener como detalles de memoria, alguna placa, sí, conmemorativa. Claro. Pero realmente es una situación compleja porque además estamos hablando de un apartamento, sí, pequeño, claro, con vecinos, sí, alrededor.
Porque aparte parece como una lectura bastante lineal de, bueno, claro, Elena era maestra, entonces se lo vamos a dar a la NEP.
Claro, ¿no?
Como,
sí, ya está.
Es medio tipo excusa. Lo que pasa es que también tenés que hablar con los vecinos. No sé bien cómo es la situación, pero debe ser algo complicado. Igual, fuera de quién debería ser el propietario o cuál uso se le debe dar, ya que deje de ser del Ministerio de Defensa, es un paso importante en lo que es la reparación en materia de derechos humanos. Sí queda también como un espacio bueno para debatir algunos temas de la impunidad que hubo post-dictadura. O sea, tuvieron que pasar 40, 50 años de que fue secuestrada Elena Quintero para que su casa sea de vuelta y también para que Trocoli fuera condenado por su secuestro y asesinato. O sea, sí, 5 décadas tuvieron que pasar y ni siquiera el juicio se llevó en Uruguay, se,
no
llevó,
sé,
en
se
Roma.
Llevó en Roma.
No se encontraron sus restos.
Y eso, sí, también, que es importante. O sea, la situación en la que interesa es esa. No sabíamos dónde está desaparecida. Sí. Y él fue condenado la semana pasada por su desaparición. O sí, sea, estamos hablando de gente que sigue viva y que saben dónde están.
Sí.
Y bueno, también, bueno.
No, y que en ese batallón se han encontrado.
Sí, se han encontrado otro, también. Sí. Por eso. Sí, o sea, ¿por qué recién ahora, después de 40 años, estos inmuebles están siendo restituidos? Mm. ¿Qué otros beneficios heredados también de la dictadura siguen intactos? ¿Y cuántos militares que cometieron asesinatos y torturas siguen impunes hasta el día de hoy?
Sí, respecto, por ejemplo, a lo de la ley. Bueno, está, anulás el decreto que permite que los militares se apropien de manera temporal de estos inmuebles, pero después no sé ningún proyecto de ley o post-dictadura para que esos inmuebles sean devueltos a las personas que corresponden. Por más de que tal vez la vivienda de Elena Quinteros está en una situación particular porque fue comprado con una identidad falsa, lo que sea. Está la cárcel también del pueblo que estuvo dentro de estos traspasos a ANEP.
Sí, que también.
Pero esto claramente abre, tal vez como sociedad y a nivel de política de Estado, que por suerte parece que ahora se están tomando medidas al respecto, tenemos que rever el pacto que hay de olvido e impunidad en torno a los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar de nuestro país. Sobre muchos temas, en realidad. Creo que sería larga la lista para tratar.
Sí, yo quería buscar, porque no recordaba los restos desaparecidos que se habían encontrado en el Batallón 13, pero bueno, fueron los de Fernando Miranda, Eduardo Bleyer, y ahora quería ver, chequear si fueron los de Luis Arigón y Emilio Sanjurjo, si fueron en el 13 o en el 14.
En el 14,
ambos en el 14.
En el 14.
Respecto a los arqueólogos que están realizando las investigaciones de los cuerpos, también dicen eso. Es incómodo tener que trabajar dentro de la misma institución que vos sabés que generó esas desapariciones y esos asesinatos. Corresponde que esas instituciones sigan teniendo sus espacios. Deberían pasar a otro ente público para que se pueda, digamos, investigar de mejor forma. Porque si no, también, si ciertas personas siguen en el poder, es complicado que se pueda llevar realmente políticas de reaparición o algún tipo de justicia, tal vez.
Sí, y lo cierto es que a mí siempre se me viene a la cabeza esto, creo que decía Mujica, por ejemplo, de que la gente que en realidad sabe, con todos los cuestionamientos que se le puede hacer a Mujica, a su gobierno en cuanto a materia de reparación y memoria, pero la gente que sabe se está yendo.
Sí.
¿No? Porque es gente que ya era grande, digamos, en la época.
Sí.
Ahora, 50 años después, mucha de la que se está yendo y que sabe y que se está llevando esa información hacia el olvido. Y como no quedaba registrado, o sea, se necesita ese tipo de reparación. Que es difícil pensar otra manera de encararlo si no es desde la empatía, ¿no? Es como
Sí, gente que sí. Está llevando esa información al olvido y también familiares afectados que también, que bueno, ya pasaron muchísimos años. La madre, por ejemplo, de Elena Quinteros falleció en el 2001, si no estoy mal, uh-huh. y nunca llegó a encontrarla y se pasó el resto de su vida buscándola. También sí. Eso, como generaciones posteriores que están llegando y es algo que no tenemos que olvidar.
Sí, y como sociedad también, de que las dos veces que se quiso anular la ley de caducidad en el referéndum del 89 y en el 2009, la población uruguaya votó que se mantuviera vigente la mayoría. Sí. Tuvo que llegar tipo la Corte de Justicia Internacional para decir que era inconstitucional.
Sí, sí.
Y la mayoría de condenas a militares se ha hecho en el extranjero. También como sociedad, bueno, ¿por qué tenemos eso de para sanar hay que olvidar? Hay que, bueno, seguir página.
Dar la vuelta a la página.
Claro.
Se pasaron como 40 años, 50
claro,
años.
Claro, no.
Barrer bajo la alfombra, sí.
Claro, sí. Bueno, es complicado que seguís teniendo la casa ahí. O sea, hay heridas abiertas, claramente. Hay nietos y personas que se les robó la identidad. De ese lugar no sé si se puede sanar las heridas.
Sí. No, además es esto siempre, bueno, cómo construimos el futuro si no estamos mirando el pasado.
Ah,
sí. ¿No?
Claro, también siempre hay que mirar. Es esto de que, bueno, para que la historia no se repita tenemos que mantenerla presente. Y seguir recordándola.
Emilia, podríamos estar hablando sobre esto horas. Por lo pronto, Emilia Grisoni y Ayelen Palomeque, muchísimas gracias por esta completísima puesta a punto.
Gracias a ustedes por el espacio.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.